En una época de mucho escepticismo, es bueno que nos hagamos la pregunta de por qué deberías creer en Jesús y no en otra persona o en otra religión. ¿Qué es lo que hace a Jesús creíble? ¿Qué es lo que le hace a él confiable, digno de nuestro interés? Y no solo digno de nuestro interés, sino también de nuestra confianza. Y digno de que le entreguemos toda nuestra vida y nuestro ser. ¿Qué acredita a Jesús? ¿Quién le acredita? ¿Qué es lo que dijeron aquellos que le vieron de forma ocular con sus propios ojos? ¿Y qué hay de su identidad y de su naturaleza? ¿Fue Jesús solamente humano? ¿Fue solamente divino? ¿Las dos cosas o ninguna de las dos cosas? Te invito a que cojas una Biblia. Si no tienes una, pues alguien de tu lado seguro que estará encantado de que puedas leerla. En la carta de Primera de Juan, que está hacia el final de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer el mismo texto que ya se nos ha leído, en Primera de Juan, capítulo 5, pero en esta ocasión solamente del verso 6 al 8. Primera de Juan, capítulo 5, del verso 6 al 8. Esta carta fue escrita por Juan el Apóstol, que no es la misma persona que Juan el Bautista. Y nos dice la Biblia aquí, en Primera de Juan 5, del 6 al 8, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Mi deseo en esta mañana es que te rindas ante Jesús. Yo no sé qué relación puedes tener con él. Alguien dijo que en el fondo todos tenemos una relación con Jesús. Una cosa es que sea buena o que sea mala, pero en el fondo todos tenemos una relación con él. O nos llevamos bien o nos llevamos mal. Pero la intención de este mensaje que vamos a dar es que le reconozcas. Que si hasta ahora no le has reconocido, pues te rindas. El deseo es que veas la luz que nos muestra la Biblia y que tu corazón cambie, que dejes de ser incrédulo y que empieces a creer en Jesús. Que le veas como alguien creíble, como alguien digno de tu confianza. Y como decíamos antes, no solo digno de tu confianza, sino digno de toda tu vida. Que le entregues todo tu ser a Él, todo lo que eres. Y voy a decir tres cosas. Jesús es acreditado por el agua, Jesús es acreditado por la sangre y Jesús es acreditado por la Trinidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que Jesús es acreditado? Bueno, como sabéis, una acreditación es cuando tú demuestras la verdad acerca de ti mismo, por ejemplo, ¿no? Vas a un evento, estás acreditado. Hay una verificación, algo que sella que tú verdaderamente eres quien dices que eres. Es como una certificación. Y esto es lo que queremos ver en esta mañana, en este texto. Que la Biblia, según este texto, acredita a Jesús. La Biblia dice que Jesús es verdadero. Es confiable, es de verdad. Y lo hace de tres maneras. un tanto difíciles de comprender a primera vista, porque el texto de hoy no es nada fácil. De hecho, hay diferentes interpretaciones. Es uno de esos textos en los que no se ve tan claramente el significado, pero con la ayuda de Dios trataremos de ver qué es lo que está diciendo aquí la Biblia. Entonces, Jesús acreditado por el agua, Jesús acreditado por la sangre y Jesús acreditado por la Trinidad. Vamos a ver qué queremos decir con esto. Lo primero, Jesús acreditado por el agua, certificado por el agua. El versículo 6, aquí en primera de Juan 5, empieza diciendo esto. Este es Jesucristo. Ya veis claramente que se habla de él. Él es el centro de este texto, ¿no? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Ahí veis la mención al agua. Jesús vino mediante agua. Pero, un poquito más abajo, en el versículo 8, otra vez aparece la figura del agua. Se nos dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. En un espacio pequeño vemos dos veces que se menciona el agua y lo que estas dos frases, la que está en el verso 6 y en el verso 8, estas dos frases lo que nos están diciendo es que Jesús vino a la tierra, vino a este mundo a través del agua. Veremos qué quiere decir eso. Y el versículo 8 nos está diciendo que una de las cosas que dio testimonio de Jesús mientras él estuvo en la tierra fue el agua. Si os fijáis aquí en el versículo 8 dice, tres son los que dan testimonio en la tierra. De alguna manera, en la tierra, en este mundo, las figuras del espíritu, el agua y la sangre son tres cosas, aunque el espíritu es una persona, la primera de ellas, pero el agua, que es la que está en medio, tiene que ver con que el agua da testimonio de Jesús. De alguna forma, Juan está usando la figura del agua como que nos está hablando de la veracidad de Jesús. Porque es lo que dice el texto. Tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿no? Están testificando. Hay tres cosas que están testificando. Están diciendo, Jesús es la verdad. Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, el agua es como un testigo que nos está diciendo, Jesús es verdadero, Jesús es de verdad, Jesús es confiable, Jesús es el Hijo de Dios, y por tanto, deberías creerle. Deberías considerarle. Como decía, hoy estamos ante un texto un poco difícil, y la pregunta que viene a la mente es, ¿de qué forma el agua es un testigo de la credibilidad de Jesús? ¿De qué forma la figura del agua nos está hablando de que Jesús es real, es veraz? Existen diferentes interpretaciones sobre el texto que estamos viendo hoy, pero existe una interpretación bastante clásica en la que los estudiosos han estado de acuerdo, aunque hay diferentes opiniones, pero hay una mayoritaria que yo creo que tiene sentido. Y es lo siguiente. El apóstol Juan está usando la figura del agua para demostrar que Jesús es verdadero, confiable, haciendo referencia al bautismo de Jesús. El apóstol Juan está haciendo referencia al bautismo terrenal de Jesucristo, Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, Juan el Bautista le bautizó en agua, y lo que estamos diciendo es que Juan el Apóstol, no el Bautista, sino el apóstol, el que está escribiendo la carta, aquí hay dos Juanes, ¿veis? Juan el apóstol está usando la figura del agua para demostrar que Jesús es verdadero, haciendo referencia al bautismo de Jesús. El agua se refiere al bautismo en agua de Jesucristo. O sea, el bautismo de Jesús es un hecho histórico, fue una escena histórica del Nuevo Testamento. Jesús fue bautizado en agua, que acredita a Jesús. Es una escena que nos dice que Jesús era y es Dios hecho hombre. Es una escena que nos habla de que Jesús no es un mentiroso, no era un farsante, sino que Él es el Salvador del mundo. Él era y es quien decía y quien dice ser. Es alguien confiable. El bautismo en agua de Jesús nos habla de que Jesús es verdadero y digno de que le creamos y de que le entreguemos nuestra vida. Recordemos el bautismo de Jesucristo. Podemos leerlo en el Evangelio según Juan, por ejemplo, en el capítulo 1, versos del 29 al 34. Si nos vamos a los Evangelios, en este caso el Evangelio de Juan, después de Lucas, lo que queremos hacer ahora es ver muy rápidamente la escena del bautismo de Jesucristo y tratar de comprender cómo esta escena nos habla de la veracidad de Jesús, de que Él es confiable. Nos dice Juan 1, el Evangelio de Juan, ya no estamos en la carta, del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, «Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». Juan el Bautista bautizaba con agua. También dio Juan testimonio, palabra muy importante, que nos da una clave. También dio Juan testimonio. Esa palabra va a aparecer una y otra vez hoy, porque estamos hablando de testificar de Jesús, de decir que Jesús es verdad, Él es verdadero. Y esta palabra testimonio, en este contexto del bautismo de Jesús, ya nos está diciendo que hay algo de relación, de cómo el bautismo nos habla de la veracidad de Jesús. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y fijaos el 34 lo que nos dice nuevamente. Y yo le vi, algo muy precioso este detalle, porque veremos cómo conecta con Primera de Juan y con otras escenas. Y yo le vi, testigo ocular. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo aquí Juan el Bautista? Está diciendo, creed en este hombre. Él es el Hijo de Dios. En esta escena, Juan el Bautista, no Juan el Apóstol en este caso, testifica, asegura que Jesús es el Hijo de Dios, porque le vieron sus ojos. Dice los versos del 32 al 34, ya lo hemos leído, que Juan dio testimonio. Y al final nos dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, como hemos leído, vino sobre Jesús en su bautismo como una paloma. Y esta era una señal, ¿a que sí? El hecho de que la paloma se posara, estuviera ahí en ese momento, ¿cuál era el objetivo de esa señal? ¿Qué nos está diciendo esa señal? Pues que Jesús, de verdad, era el Mesías, el verdadero, el elegido, el Hijo de Dios, el Cristo, en el cual podemos y debemos creer. De hecho, aquí lo que vemos es al Padre diciéndole a Juan el Bautista: hay una prueba para que reconozcáis quién es el verdadero, aquel sobre el cual esté el Espíritu Santo, este es. Es un asunto de credibilidad. Es un tema de acreditar la identidad de Jesucristo. Él es confiable. Conclusión. El agua, a través del bautismo de Jesús, nos habla de que Jesús es verdadero. Él es digno de nuestra confianza. Podemos confiar en Él. Jesús es quien dice ser. Él es Dios. Y por tanto, debemos entregarle nuestra vida, debemos poner en él nuestra fe. Este hombre es quien decía ser. En segundo lugar, vemos aquí a Jesús que es acreditado por la sangre. El versículo 6, volviendo a primera de Juan, capítulo 5, pasamos a la segunda figura. Versículo 6 nos dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El versículo 8, del mismo modo, al igual que pasó con el agua, igualmente nos dice que la sangre, da testimonio de Jesús en la tierra. Esto es lo que nos dice el verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Es como que hay tres voces en la tierra diciendo: Jesús es verdadero, miradle a Él, creedle en Él, Él es digno de confianza. Y dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. El apóstol Juan nos enseña que la sangre nos dice algo muy importante, en este caso sobre la identidad y la credibilidad de Jesús. La sangre nos habla de la identidad de Jesús, de quién es Él, de cómo es Él verdaderamente. En esta carta de primera de Juan, yo sé que los que habéis seguido esta serie, porque esta es una serie que lleva mucho tiempo ya, creo que más de un año, los que habéis seguido esta serie, recordaréis que en estas comunidades cristianas que recibieron esta carta, había un problema, ¿os acordáis? Había un problema de falsa enseñanza. Era una comunidad cristiana en la que algunas personas estaban diciendo que Jesús no vino a la tierra en carne, que era como un fantasma, por decirlo así. Estaba rondando por la iglesia una idea que algunos llaman más técnicamente el docetismo. El docetismo. Y es una idea que decía que el cuerpo de Jesús, el cuerpo físico, su carne, sus huesos, eran más bien una apariencia. Que no era un hombre de verdad, en el fondo. Más bien, su humanidad no era verdadera. Era como un fantasma, era como un espíritu, era como una aparición. Y esta era una amenaza doctrinal, porque se estaba distorsionando la identidad de Jesús. ¿Dónde vemos esta realidad de este ataque en cuanto a cómo era Jesús, su naturaleza? Pues dos ejemplos que nos lo van a dejar claro. El primero, nada más empezar la carta, el apóstol Juan dice esto. Capítulo 1, verso 1, nada más empezar, ya está hablando de este problema, aunque no explícitamente, pero sí se intuye, porque dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, fijaos en esta palabra, en esta expresión, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. ¿Veis el énfasis? Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Hermano, nosotros hemos visto a Jesús. Y dice aquí, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué el apóstol usa esa figura de lo que tocaron nuestras manos? Tocante acerca de el verbo de vida. El verbo de vida es Jesús. Y Juan está diciendo, no solo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Desde el principio, el apóstol está enfatizando que Jesús era y es real, verdadero. Era un hombre que podían tocarle. Juan, de hecho, fue un apóstol muy cercano a Jesucristo. Le abrazó, más que seguro. Le tocó. Era un hombre de verdad. Jesús. Y esto es lo que el apóstol está tratando de enfatizar. Y ya la prueba definitiva de este problema que había aquí la vemos más adelante. En el capítulo ya 4 de Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 3, primera de Juan 4, verso 3. No me voy a extender en esto, pero fijaos en este verso que dice aquí el apóstol, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es que había una ideología que lo que estaba diciendo es que Jesús no había venido a la tierra en carne y hueso. Y lo que dice el apóstol es todo espíritu, o sea, todo aquel que diga, que confiese que Jesús no vino en carne y hueso, que sepáis que no es de Dios. Es falso, es un falso maestro, es una falsa enseñanza. Porque Jesús efectivamente fue un hombre de carne y hueso, como nosotros, y era necesario que fuese así, porque Él debía ser igual que nosotros, igual que tú y yo, para ser nuestro representante y nuestro sustituto. Su humanidad era importante, era vital, porque de esa manera Él pudo sufrir y de alguna manera representarnos, muriendo en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros deberíamos recibir. Juan está diciendo, Jesús no es un fantasma, Jesús fue de carne y hueso igual que nosotros, fue un humano de verdad. Y como humano, murió en la cruz con carne y hueso, sufrió como un hombre de verdad para salvarnos. Y esta es la verdad. Jesús vino mediante sangre, tuvo un cuerpo físico de carne y hueso y derramó esa sangre para perdonarnos. Entonces, lo que está haciendo aquí el apóstol, está usando la figura de la sangre para hablarnos de ese aspecto de la humanidad de Jesús, para acallar estas falsas enseñanzas, pero al mismo tiempo para darnos una visión precisa de quién es Jesús. Porque no solamente es importante que sepamos que Jesús es verdadero, de que es confiable, que es lo que trata de hacer Juan, sino que también es importante de que creamos en el verdadero Jesús, que sepamos con precisión cómo es Él. No solamente debemos confiar en Él, debemos saber quién es Él, verdaderamente. Y aquí vemos algo muy interesante, y esto a mí me sorprendió cuando yo estaba estudiando estos textos, y es que El apóstol Juan, ya no hablamos de Juan el Bautista, el apóstol Juan fue testigo ocular de la crucifixión en carne y hueso de Jesús. ¿Quién estaba enfrente de la cruz cuando Jesús fue crucificado? ¿Quién vio con sus ojos a Jesús clavado en la madera? El apóstol Juan. Y fijaos, en Juan 19, hablando ya del Evangelio, el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, del 33 al 35, vemos ahí la escena de la muerte de Jesús en la cruz, de su crucifixión. Y ahí estaba el apóstol, delante de la cruz, con Jesús enfrente. Y recordamos las palabras de ese texto, en Juan 19, del 33 al 35. Mas cuando llegaron a Jesús, hablando de los soldados, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, ¿qué? Sangre y agua. Y el que lo vio, ¡qué maravillosas palabras! El que lo vio, Juan el apóstol, el que lo vio, da testimonio. Esto es verdad, esto es creíble, da testimonio. Y fijaos, otra vez la palabra testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. No sé vosotros, pero yo aquí veo la consistencia de la Biblia. ¿Estáis notando cómo el Evangelio de Juan se une a Primera de Juan? Mismo propósito. Juan el Bautista, en el bautismo, testificando de Cristo, el Espíritu testificando de Cristo, el Padre testificando de Cristo, Juan el apóstol ante la cruz, diciendo estas palabras, y el que lo vio, no puede haber más énfasis en la verdad aquí. Dice, el que lo vio, Juan nos está diciendo, chicos, yo lo vi, creedme, este hombre es real, es confiable, carne y hueso, Jesucristo, el Salvador, cree en este hombre. Es verdadero, no es una fábula. Entrega tu vida, deja ya los argumentos falsos de este mundo acerca de Jesús, convéncete. Y fijaos, y el que lo vio da testimonio. Juan nos está predicando, creed en el Mesías. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. Juan lo que está diciendo es, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. ¿Veis cuánto énfasis hay aquí en la veracidad de Jesús? ¿Y cuál es el objetivo? Para que vosotros también creáis. Este es el objetivo. Si tú sales de aquí, en esta mañana, y dices, qué interesante la Biblia, pero no crees, no te ha aprovechado nada esta mañana. Cree, entrega tu vida a Jesús. Él es confiable. Sangre, vemos aquí la figura de la sangre, en la crucifixión de Jesús, un testimonio verdadero. Conclusión, Jesús acreditado por la sangre. Jesús acreditado por la sangre. Y para terminar, quiero acabar con esto. Jesús es acreditado por la Trinidad. Por ahora hemos visto cómo el agua y la sangre acreditan a Jesús. La escena del bautismo nos dice, Jesús es de verdad, creed en él. La sangre nos dice, Jesús es de carne y hueso, Él es quien decía ser. Ahora pensemos en la Trinidad para terminar. Las tres personas de la Trinidad son testigos de Jesús. Versículo 7. porque tres son los que dan testimonio en el cielo. No solamente la tierra dice, Jesús es verdadero, esa realidad también se oye desde los cielos. Jesús es verdadero, el Hijo de Dios, creed en Él. A este, oíd. ¿Recordáis esas palabras? La transfiguración. A este, oíd. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero Jesús es el protagonista de todo esto. Todo el mundo está apuntando a Él. Mirad a Jesús, mirad a mi Hijo. El Espíritu se posa sobre Él. Juan le dice, yo lo vi, miradle a Él. Creed en Él. Jesús, el centro de todo. Vivimos en un universo cristocéntrico. ¿Sabías una cosa? Tú no eres el centro del mundo. Jesús es el centro del mundo. Y eso es bueno. Nos conviene que sea así. Y lo que vemos aquí es que las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, y el Espíritu Santo, nos están diciendo lo mismo. Son testigos también. Nos apuntan a Jesús. Dice el verso 7, aquí en primera de Juan 5, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea, Jesús. La Biblia usa la palabra Verbo para referirse a Jesús y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Algunos comentaristas dicen que Juan usa el énfasis de las tres personas de la Trinidad haciendo un paralelismo con la necesidad que vemos en los casos de resolución de conflictos o disciplina en la Iglesia y en las acusaciones contra los ancianos de la Iglesia. Vamos a explicar esto. Algunos comentaristas lo que están diciendo es que aquí se nos presenta a la Trinidad como tres testigos de que Jesús es verdad, es verdadero, en conexión con la realidad que vemos también en el Nuevo Testamento de que había necesidad de que en algunas situaciones en la Iglesia, para acreditar la veracidad de algo, hacían falta dos o tres testigos. Esto lo digo un poco a modo de que sepamos qué es lo que podría estar diciendo aquí el apóstol. Sin detenerme mucho, Mateo 18, 15, 16 nos dice, por tanto, esto es una situación de conflicto en la Iglesia, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es un mecanismo para asegurar la veracidad de lo que se está diciendo. Lo mismo cuando un anciano en la Iglesia es acusado de algún pecado, antes de saber que eso es verdad o decir esto es cierto, hay que tener cuidado. Y esto nos lo dice en 1 Timoteo 5, 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. No es que no pueda haber acusaciones verdaderas en contra de los ancianos. Los ancianos son pecadores, se desvían. Pero hay que tener cuidado especial en estos casos y se requieren testigos que acrediten que ese hecho, esa acusación, es cierta. Estas frases nos hablan de la importancia de la existencia de testigos cuando se trata de verificar un hecho. Y pareciera que Juan está usando esta misma idea, pero con los tres testigos más confiables que nunca mienten que puede haber. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo, mirad a Jesús, Él es verdadero. ¿Cómo no nos vamos a fiar de la Trinidad? Diciéndonos, mirad a Jesús, Él es el Mesías. Versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y el hecho es que así es. Las tres personas de la Trinidad nos hablan de Jesús. Vemos al Padre dando testimonio del Hijo en el propio bautismo de Jesús. Mateo 3:17, ¿qué nos dice? Hubo una voz del cielo cuando Jesús se bautizó. ¿Y de dónde venía esa voz? Del Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el Padre diciendo, este es mi Hijo, este es el verdadero, miradle a Él, creed en Él. El propio Jesucristo se acreditó a sí mismo. ¿Y qué significa sino las palabras de Juan 14:16? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús se acreditó a sí mismo. Aunque en otros textos también dice que es el Padre y las Escrituras que dan testimonio de Él, que Él no da testimonio de sí mismo. Eso lo hace cuando habla con unos fariseos. Pero aquí claramente Él está diciendo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Eso es lo que Juan nos está tratando de decir hoy. Que te vayas de aquí esta mañana creyendo y que tu vida sea cambiada en torno a esta verdad. Jesús es la verdad. Finalmente lo he entendido. Se me han abierto los ojos de la ignorancia. Ya no estoy en oscuridad. Y el Espíritu también da testimonio de Jesús, como vimos en el bautismo. Porque Él fue esa paloma que indicó, este es el verdadero. Quiero terminar resaltando cómo el Espíritu Santo, en otro sentido, acredita a Jesús en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo cumple una función. Es aquel que nos dice a la mente y al corazón de una manera clara que Jesús es el Mesías. Y eso es lo que necesitamos. Si no es por el Espíritu Santo que nos deja eso muy claro interiormente, ¿cómo os lo describiría? Cuando el Espíritu viene a tu vida y está dentro de ti, tú escuchas, Jesús es el Señor. Y hay algo dentro de ti que dice, en lo más profundo, así es. Y lo sientes, y no hay dudas. Es una obra interna. Es como algo que es imposible de negar. La gente te dirá, es que estás chiflado. Pero es que no lo puedes negar. Es que es una verdad tan maravillosa, tan innegable, tan dentro de ti. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu es la luz que nos hace mirar a Cristo y reconocerle con fe y decir, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, Jesús es quien dice ser. Y es también quien nos guarda del error, nos saca de la ignorancia, porque el Espíritu Santo es quien nos muestra la verdad acerca de Jesús de forma personal. Y no solamente nos dice, mira, este hombre es verdadero, confía en él, entrega tu vida a él. No solamente nos empuja a eso, sino que también nos da un entendimiento preciso de la verdad acerca de cómo es Jesús, de su identidad. Porque en realidad, esta iglesia, en primera de Juan, estaba siendo protegida por el Espíritu. Había herejías que estaban entrando. Pero fijaos qué interesante, Primera de Juan, y con esto ya acabo, espero, estoy mintiendo mucho. Primera de Juan dice aquí en el capítulo 2, es para que veáis qué precioso, porque el Espíritu Santo tiene la función de proteger a la Iglesia de las falsas enseñanzas. Porque fijaos lo que dice Primera de Juan 2:26. os he escrito esto sobre los que os engañan. El apóstol, como pastor, le dice a la iglesia, cuidado con estos que os engañan. Y dice el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Lo que está diciendo es, el Espíritu de Dios está en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Evidentemente, no está diciendo, no hace falta que os enseñen la Biblia. No es eso. Lo que está diciendo es, vosotros tenéis al Espíritu de Dios dentro de vosotros y Él os hace reconocer lo que es verdad y lo que no es verdad. Por eso nos dice 1 Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y el primero de ellos es el Espíritu. El Espíritu que está aquí entre nosotros, en la tierra, en nuestros corazones, nos dice cada día y nos dirá hasta el final de nuestros días, porque no nos va a dejar, gracias a Dios, porque si no ya todos seríamos incrédulos, hasta el final de nuestros días nos va a seguir diciendo lo maravilloso que es Jesús. Y de la misma forma vemos, nos encaja ahora la última parte del verso 6, aquí en 1 Juan 5, que dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y fijaos, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, nos muestra la verdad, y de esta manera la Trinidad acredita a Jesucristo en nuestros corazones. ¿Por qué deberías creer en Jesús, amigo? ¿Qué es lo que hace a Jesús creíble y confiable, digno de tu interés y confianza? ¿El agua? ¿La sangre? ¿Y el Dios del universo en tres personas? Nos hablan de Jesús. Y mi deseo es que tú pienses en estas cosas, que pienses en Jesús, ¿qué significa Jesús para mí? ¿No estaría bien que me replanteara lo que pienso acerca de Él? Quizá hasta ahora lo he estado viendo, pues eso, un buen hombre, pero que no significa mucho para mi vida. Oremos para que Dios a más personas les abra el entendimiento, para que cuando vean a Jesús no solamente vean un personaje histórico, sino que vean a aquel que es digno de no solo su fe, sino de toda su vida, y que todos entreguemos nuestra vida a Él. Os dejo con estas palabras de el apóstol Juan ante la cruz. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Confiemos en Juan, él nos está diciendo la verdad, para que vosotros también creáis.